ahí los saludamos. Javier, buenos días. Pablo Benítez te saluda de Mañanas del Sur.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, bien, Javier, la verdad que es un gustazo tenerte al aire, porque la última charla que tuvimos con la licenciada María Fernanda nos encantó, generó un montón de mensajes en el programa, ¿eh?
Me alegro, sí, sé que estuvo por ahí, la hablé con ella y la vi ahí en las redes que subió algunas cositas, sé que estuvo interesante.
Ahí está. Bueno, Javier, yo te pregunto puntualmente, ¿por qué crees que nos tenemos que interiorizar en el mindfulness?
Ah, buena pregunta.
A ver.
Lo que en general la gente precisa saber antes de inscribirse, antes de ir a los talleres, ¿viste? La sensación es que estamos en un mundo realmente acelerado. Uh-huh. Acá en Buenos Aires a veces tenemos la idea errada de que en el interior la gente no se estresa, y eso realmente es un error.
Mira.
Me parece que este modo de vida hiperactivo llega absolutamente a todos lados, ciudades grandes, ciudades chicas, pueblos grandes, pueblos chicos, y lo primero que cultivamos con mindfulness es la capacidad de volver a serenarnos, a detenernos.
Mira qué lindo.
Realmente hay un contexto tan estimulante de hiperactividad que si no lo practicamos, realmente no hay mucha manera de lograr esa serenidad. La gente en general tiene conciencia de que necesita parar, pero no sabe cómo hacer. Lo primero entonces que tengo para decir es que el taller es un taller experiencial, vivencial. No es un taller teórico, si bien tiene elementos conceptuales que nos ayudan a entender algunas cosas de cómo funcionamos, cómo nos estresamos, realmente sienta las bases para empezar a practicar como primera medida la capacidad de detenernos, el cerebro.
Mirá vos. Si yo te pregunto, Javier, ¿qué te brinda esto? Para explicárselo a la gente claramente. Vos lográs esto, ¿no? A mí me gustó lo que dijo María Fernanda, vivir el ahora. No tanto proyectando ni no tanto recordando, sino el ahora. ¿Qué logra una persona que consigue esto?
Claro, mira, cuando uno se serena y se detiene, tiene mucha más capacidad de habitar el momento en el que está. Que tiene que ver con realmente descubrir que casi todo lo que uno necesita está en el momento presente.
Perfecto.
Nosotros en general estamos en automático cuando estamos fantaseando para adelante o recordando hacia atrás. En general la gente no se percata de esta maniobra de la mente, o sí cada tanto. Entonces, una de las cosas que se cultiva cuando uno practica mindfulness en escena es, a partir de esta capacidad de detenerse, tomar conciencia de los elementos que están en el momento presente. Una hermosa frase de uno de los padres de este movimiento, Jon Kabat-Zinn, es que mindfulness es aprender a estar donde uno ya está.
Ah, mirá.
Que parece una pavada, porque uno dice, bueno, yo soy donde estoy, pero es como vos decías en un ratito, rara vez está donde está. En general uno está con el cuerpo en un lugar, pero con la cabeza en otro lugar. Hay muchísima evidencia del impacto positivo que tiene en la salud practicar esto, el serenarse y habitar el momento presente. Obviamente que una disminución en los niveles de ansiedad, porque la ansiedad tiene que ver con este movimiento de estar anticipando un futuro permanentemente, una disminución en los niveles de depresión, que tiene que ver con esta cosa de estar ansiedad permanentemente de manera culposo, con autoaproches, una cualidad más compasiva de estar con uno mismo, cultivar como el autoamor, que no tiene nada que ver con el egoísmo, sino de la capacidad de tratarnos bien. Eso es súper interesante. En general tratamos mucho mejor a nuestras personas que a nosotros mismos. Un incremento en la capacidad inmunológica del organismo.
Mirá qué bueno.
Eso es súper importante, mucha investigación de cómo las personas que se dicen tienen un sistema inmunológico más fuerte. Después hay un montón de cambios también cerebrales que están investigados hoy en día, lo que se llaman las neurociencias contemplativas. Así que no solo que hay como un registro directo de esta práctica experiencia, pero también hay toda una cantidad de estudios y investigaciones que avalan desde el punto de vista científico esto que la gente experimenta.
Javier, ¿qué es esa frase histórica? Viste que las frases se hacen por algo. Esto de mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Cuando vos estás en varias cosas a la vez y terminás no haciendo todo por completo.
Exactamente. El otro día me decía una persona que el único animal que vuela nada y camina es el pato, pero nada mal, camina mal y vuela mal.
Es buena esa, es buena, muy buena.
Entonces, cuanto más cosas uno abarca, es verdad que termina sin estar en ningún lado. Y a partir de esta práctica de explicar esa capacidad de detenernos, de estar donde uno está, se abre una posibilidad de decir mucho mejor dónde uno va a estar, ¿no? Entonces uno está concentrado, está hablando con una persona, suena el teléfono, y a partir de este registro que se incrementa, decidir qué va a hacer uno, no actuar de manera reactiva o automática, que es como estamos viviendo, ¿no? El acelere no se torna mucho más automatizado y reactivo, eligiendo mucho menos las conductas que va teniendo momento a momento.
Javier, ¿qué grado de importancia le damos a empezar a usar esta modalidad con más temprana edad? Ponele, apuntar a los docentes, tu disertación, ponele, apuntarle a la educación, ¿está? ¿Te parece algo?
Es una excelente pregunta. Mira, yo no me dedico a niños en este momento, como terapeuta lo hice durante muchos años, pero hay como toda una línea muy fuerte que está como impactando en este momento, muy fuertemente acá en Buenos Aires, por lo menos en estas épocas, que es lo que es una educación basada en maestros. Hay todo un movimiento para entrenar docentes, para entrenar al padre, y obviamente para que los chicos también puedan practicar. Lo que pasa es que los chicos tienen más capacidad de presencia. Somos los adultos los que a veces les sacamos y les empezamos a escribir una agenda de acelere. En realidad los que más tenemos que practicar somos los adultos, digamos, porque esto después se lleva de una manera mucho más natural de los un docente más pleno, menos reactivo, más atento, un papá con una cualidad de presencia mucho más plena puede alcanzar y sobrar, digamos, pero sí, se está practicando bastante en las escuelas a nivel padres, docentes.
Javier, ¿cómo se trabaja teniendo en cuenta los tiempos que atravesamos con una tecnología metida? El otro día un psicólogo en una nota acá hablábamos de soledades hiperconectadas. Y vos sabés que nos planteábamos esto, ¿no? Por ahí se genera individualismo, pero al final estás conectado con millones de personas. ¿Cómo se maneja teniendo en cuenta estos tiempos?
Yo creo que ahí también tenemos otro desafío, porque en esta hiperconectividad, a partir especialmente de los teléfonos inteligentes, ¿no? De los smartphones, realmente uno perdió también capacidad de estar conectado con el ambiente mucho más de lo que se tenía antes. Yo tengo 50 años, yo tengo recuerdos de la adolescencia, uno se tomaba el colectivo, quedaba sentado contemplando gente, paisaje, digamos, hoy en día uno va en un colectivo y la persona está mirando en un 90% de celular, digamos. Entonces, eso mismo, que es un pequeño detalle, se replica todo el tiempo en una reunión social. Las personas perdieron capacidad de conectar con el momento presente o de tomar conciencia de estar en el presente, porque realmente estamos como atrapados en esa vida virtual, que tiene un montón de ventajas, digamos, nosotros. Uso un montón el celular.
Seguro.
Y realmente me resulta una herramienta formidable. No tiene que ver con negar el progreso, sino de recuperar la capacidad de decidir uno cuándo va a conectar con el celular y cuándo va a estar conectado con esas cosas. Donde es tremendamente difícil la aplicación. Me resulta difícil esto. Por eso la idea de practicar, porque realmente hay un ritmo que nos lleva puesto. Entonces, si uno no recupera con cierto ritual de detenerse, queda como atrapado en esa reactividad. Y los celulares, la verdad, te ayudan a eso. A que uno quede como atrapado en lo que el celular propone, ¿no?
Seguro, seguro.
Entonces, suena el WhatsApp, aparece el aviso de Facebook, aparece, no sé qué cosa. Instagram, uh-huh, aparece un mail, las personas están como compulsivamente atendiendo y perdiendo, uh-huh, la capacidad de elegir también, ¿no? ¿Cuándo van a estar con él, cuándo van a estar con otra vez, con el ambiente natural o con otras personas?
Seguro, seguro. Javier, apelando un poquito a lo personal tuyo, vos, licenciado en psicología, ¿cómo vas descubriendo el mindfulness y cómo te involucras? Obviamente, muchas veces pasa por resultados, muchas veces pasa por cuestiones personales. Te lo pregunto si me lo querés contar, obviamente.
Es una excelente pregunta. Uh-huh. Mira, yo realmente empecé en esta misma búsqueda que charlábamos al principio, que las personas tenemos, digamos, ¿no? Uh-huh. La sensación de que necesitaba hacer algo para estar mejor. Uh-huh. Y había hecho años de psicoterapia, digamos, como terapeuta, uh-huh, y también sentí que en un momento ese recurso tenía como algún tipo de... y tenía ganas de trabajar conmigo de otra manera.
Ah, mira.
Me lo ofrecen hace 10 años exactamente, y decido entonces tomar el programa. Hay un programa de 8 semanas, uh-huh, toda esa evidencia que te digo que tiene mindfulness en relación a lo científico, la mayor parte de su cuerpo de evidencia tiene que ver con este curso de 8 semanas, y tomo el curso de 8 semanas y realmente vivo como una experiencia de mejoría en un montón de estas áreas, especialmente en la ansiedad, en el estado de ánimo, una mayor claridad mental y capaz precisión en las cosas que elegía y claridad hacia dónde quería ir. Tal vez yo voy a dar 2 talleres acá en Concordia, uh-huh, en esta oportunidad. Uno que es Mindfulness para reducir nuestro estrés, y el segundo que se llama, es un nivel un poquito más avanzado, Conciencia para una vida plena. Uh-huh. Y es esto, cuando uno frena el nivel de estrés y tiene más capacidad de habitarse, uh-huh, empieza como a preguntarse cosas más interesantes, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo quiero vivir? Y hacia dónde quiero realmente vivir, uh-huh, esto de conciencia para una vida plena.
Seguro, seguro.
Es lo que yo sé, porque también en la reactividad uno queda como atrapado en circuitos,
sí, sí,
en donde termina trabajando para pagar las cuentas.
Sí, sí, todo, sí. Uh-huh. Qué bueno.
Empieza a perder como aspectos esenciales. Entonces, otra de las cosas importantes que me empezaron a pasar es que tener como más claridad, uh-huh, a una edad interesante, o sea, a mis 40, de hacia dónde quiero ir verdaderamente, qué quiero de mi vida, ¿no? Que también parece una pregunta filosófica,
sí, sí, sí,
pero que cuando estamos atrapados, pero que no lo es totalmente vital.
Seguro.
Cuando uno está atrapado, uh-huh, en esa cosa mecánica de vivir para resolver los problemas y nada más, empieza a sentir como una especie de vacío que era el poco que también me pasaba. Uh-huh. Y a partir de este camino se empezó a encontrar algo mucho más tonto, uh-huh, pleno para mí, ¿no?
Claro.
Me motiva a ofrecerlo a los demás, ¿no? Uh-huh. La vivencia es bastante impactante cuando uno empieza a conectarse, a encontrarse con uno mismo, uh-huh, de otra manera.
Uh-huh. Javier, te pregunto, mira, te comento que están llegando mensajes. Nosotros obviamente estamos hablando de la jornada y estamos invitando para este viernes y este sábado, pero te pregunto, ponele que hay gente que está interesada, que le gusta esa charla, la misma que pasó con María Fernanda. Si vos le tenés que recomendar algo para leer, para ir con más conocimiento a tu jornada, ¿qué le recomendarías?
Yo tengo los 4 libritos publicados.
Mm, ahí está.
Queda bien que me recomienden.
No, está bien, está bien.
El primero se llama Mindfulness, Atención Plena para Vivir Mejor. Yo lo voy a llevar.
Perfecto.
Por allá. Uh-huh. Después, la guía de lecturas para cultivar la quietud.
Mira.
Tiene que ver con esto que hablaba. Uh-huh. El tercero se llama Mindfulness, Conciencia para una vida plena, que es el mismo título que está haciendo de nivel 2. Y el último, que dice hace 2 meses salió, uh-huh, es 7 cualidades para una vida plena en modo mindfulness. Uh-huh. Uh-huh. Y después está, obviamente, que los grandes maestros, Jon Kabat-Zinn, uh-huh, hay un librito muy interesante que se llama Vivir con plenitud las crisis.
Uh-huh.
Que es un libro que se consigue en las librerías en general. Y después tiene varios textos de La Atención Plena, otro libro de Jon Kabat-Zinn. Hay un monje vietnamita, Nathan, uh-huh, que también tiene libros preciosos. Así que si googlean Mindfulness van a aparecer los grandes referentes.
Javier, también te pregunto si tenés alguna cuestión de invitar a la gente en particular para el viernes y para el sábado, o abrimos la invitación a todo el mundo.
Es para público general.
Perfecto. No hay parámetros de edades.
No hay parámetros de edad. O sea, los niños no.
Seguro.
Pero a partir de una adolescencia ya más madurita, 18, 19 años, sin límite de edad, no requiere experiencia previa, no hay que haber practicado, no hay que saber absolutamente nada, no hace falta leer antes para ir, tener ninguna condición particular, con talleres para público general.
Perfecto, Javier. Bueno, seguramente nos vamos a conocer acá en Concordia. Pedirle un buen asado a María Fernanda para disfrutar en Concordia, sin celulares, sin nada, cerca del río.
Conectado con la bola de la comida, un buen vinito,
ahí
los,
está.
Los chorizos. Yo siempre cuento cuando voy para allá que ya estuve con mi padre de Chacarí.
Ah, mirá, muy cerca, claro.
Entonces que me la pasé viajando para esa zona porque tenía mis abuelitos en un pueblo cercano a Chacarí, por acá.
Ah, sí, entonces, sí.
Yo tengo mucho cariño al litoral.
Mirá qué lindo.
Entonces para mí la Concordia tiene, como decía la vez pasada, un doble significado, ¿no? Este que tiene que ver con esparcir esto que me gusta también. Por otro lado, devolver a la tierra que cobijaron a mis abuelos, a mis padres.
Qué lindo.
Un poquito de lo que yo he recibido también.
Javier, la verdad que me encantó charlar con vos. Seguramente nos vamos a cruzar en la jornada, así que te mando un abrazo enorme. Gracias por el tiempo que te tomaste.
Gracias a vos por la entrevista, formosa.
Ahí está, ¿eh? Bueno, la verdad que muy interesante. Yo la recomiendo altamente. Lo veo si vos lográs frenar esta vida.